Pues tenemos en nuestra mano un libro, ya que hoy es la noche de los libros y se va a vivir en Madrid. Tenemos en la mano La contrahistoria de España, escrita por Fernando Díaz Villanueva. Tiene un subtítulo que pone Auge, caída y vuelta a empezar de un país en 28 episodios históricos. Ya va por la segunda edición, pero antes de hablar con el autor, Alejandro González es hoy quien nos presenta a nuestro invitado. Adelante, Alejandro.
¿Qué tal, Nieves? Pues Fernando Díaz Villanueva, autor de una docena de libros centrados en la divulgación histórica de España y en las ideas políticas del siglo XX. Es una de esas personas inquietas que están permanentemente haciéndose preguntas para lograr lo que más le gusta, como es encontrar una respuesta certera. Es el creador de un exitoso programa de radio semanal llamado La Contrahistoria, pero también tiene a su hermano mayor, que es La Contracrónica y que es diario, donde analiza un tema de actualidad en profundidad. Además, también tiene otros muchos más pequeños, bajo el mismo sello, dedicados al cine, a los libros, a la música o incluso a responder cuestiones de los oyentes. Sus programas en iVoox y en YouTube han construido una comunidad de contraescuchas que se acerca al 500.000 de suscriptores. Además, recibió el premio más prestigioso de la radio online en lengua española, como es el premio iVoox de audiencia que votaron los oyentes en el año 2020. Así que se puede decir que hoy tenemos entre nosotros, además de un amigo, una de esas personas más influyentes de la divulgación histórica y la actualidad de nuestro país. Hoy nos presenta este nuevo libro, La contrahistoria de España, donde trata de resumir en 28 episodios los últimos 500 años de historia de nuestro país para entender la huella que dejaron nuestros antepasados y que nos han traído hasta el presente.
Muchas gracias, Alejandro. Saludos también ya sí a Fernando Díaz Villanueva. ¿Qué tal, Fernando?
Muy buenas, Nieves. Bien, bien, estupendamente.
Bueno, creo que ya has anunciado a tu comunidad, que es muy amplia, que ibas a estar aquí.
Lo acabo de hacer ahora mismo a través de Twitter.
Pues nada, saludos a la comunidad de seguidores de Fernando Díaz Villanueva. Cuéntame, porque ya en el prólogo de Vegas de Matute te dicen que el libro comienza en los Reyes Católicos y hace una pregunta. ¿Existía España antes de finales del siglo XV? Tú también lo cuentas después, que podías haber empezado pues hablando de Hispania, hablando de los romanos. ¿Por qué has empezado en los Reyes Católicos? A ver.
Bueno, esto lo explico. Quería que el libro no tuviese más de 300 páginas, porque los libros gordos la gente ni los compra ni los lee. Y un libro uno lo escribe, implica mucho esfuerzo. Tú lo sabes porque has escrito muchos y requiere mucha concentración, dedicarle tiempo. Y quería que el libro se vendiese, por lo menos que los que siguen La contrahistoria hiciesen el esfuerzo de leerlo, de comprarlo y de leerlo. Entonces me puse ese límite, no puede pasar de 300 páginas. Y me obligaba a compactar mucho, la historia de España es muy larga. Entonces, a partir de ahí pensé el momento en el que se podría empezar a narrar. Y después de darle unas cuantas vueltas, al final concluí que lo mejor era hacerlo a partir de los Reyes Católicos, que es por lo demás una cuenta bastante habitual en España, porque es el momento en el que los reinos de Aragón y Castilla quedan unidas por la cabeza.
Que tú dices, claro, no es solo Aragón y Castilla, que eso es lo que sabemos todos, que tú dices que es que se unió prácticamente la España que hoy conocemos, ¿no?
Bueno, cuando muere Fernando el Católico, en el año 1516, lo que el reino en la península ibérica que le deja a su nieto, a Carlos I, tiene prácticamente los mismos límites que la España actual, con la excepción de Olivenza. Ya está. Ese pueblito en la provincia de Badajoz, en Extremadura, que fue ocupado por Carlos IV a principios del siglo XIX, 1802. Pero el resto es tal cual, los límites, pocos países de Europa pueden decir lo mismo, que tienen los mismos límites hoy que hace 500 años. Entonces se va conformando entonces, se anexiona Navarra en 1512, la Guerra de Granada permite que se una el Reino de Navarra, el Emirato Nazarí de Granada al Reino de Castilla, y ya está, y queda constituida, por lo menos desde el punto de vista de los límites, la España que conocemos tal cual. Era muy distinta en aquel entonces, no se podía hablar de una nación-estado, que no lo era todavía, ¿no? Las naciones-estado no aparecerían hasta el siglo XIX, pero sí es un buen momento para empezar a hablar de esa realidad política que empieza a fraguarse a finales del siglo XV y que termina desembocando en el Estado-Nación conocido como Reino de España, que es en el que vivimos hoy.
¿Y podemos decir que era real el que tanto monta tanto, Isabel como Fernando?
Real, sí, además tenemos muy buena documentación de eso, es decir, reinaron, fue un reinado conjunto. durante los años que vivió, algunos años más, unos cuantos años más Fernando el Católico, pero vamos, los años que reinaron en comandita, los reyes católicos lo hicieron todo en comandita. Es decir, fue un caso de reinado dual prototípico. De nuevo, una nueva excepción española. Los reyes católicos, sí que hay que decirlo en plural, sí o sí. Eran aparte reyes titulares de sus respectivos reinos. Tanto Isabel era plenamente consciente de lo que se hacía en Aragón como Fernando de lo que se hacía en Castilla. Fernando pasó mucho más tiempo en Castilla que Isabel en Aragón porque Castilla era un reino más importante. Pero vamos, las empresas las acometieron unidos, tanto la de Granada como luego posteriormente la de Italia. El descubrimiento y luego posterior conquista de América empieza con Fernando el Católico como regente de Castilla, cuando ya ha muerto Isabel la Católica, cuando se sientan y dicen, ¿qué hacemos con esto? Porque esto al principio de América pensamos que desde 1492 los castellanos lo tenían claro. No, en absoluto. Lo primero que se encuentran son unos islotes en el Caribe que tienen poca población y además extremadamente pobre y no hay nada que sacar de allí. Y ni siquiera los propios castellanos pueden aclimatar los cultivos de aquí, es decir, los olivos, las vides. Y se plantean seriamente, se sienta Fernando el Católico con la junta de mareantes, es decir, la junta de marinos, para ver qué hacen con aquello. Seguimos, no seguimos, porque nuestra intención no era descubrir un continente nuevo, nuestra intención era llegar a la India o a China y traernos pimienta y nuez moscada y clavo, que es lo que están haciendo los portugueses, que han conseguido llegar a la India por el otro lado. Y es en ese momento cuando se plantean seriamente tomar América, es decir, seguir allí y seguir explorando.
Tengo una duda de si te gusta más el personaje de Cristóbal Colón o el de Hernán Cortés. No sé por qué pienso que Hernán Cortés te tira más.
Bueno, no, los dos me gustan, los dos son fascinantes. Lo único que Hernán Cortés sí tiene una gesta militar y las gestas militares tienen mucho magnetismo, no hay que olvidarlo, claro. Tiene una gesta militar que es pues única en la historia, como es conquistar un imperio tan poderoso como llegó a serlo el Mexica, ¿no? Y su historia personal además es fascinante. Conocemos además la vida de Hernán Cortés mejor que la de Cristóbal Colón, de donde viene, como toda la conquista de México, llegó a ser alguien realmente importante, la manera en la que no solo derrota un imperio, sino que se sobrepone sobre él y crea un nuevo país al que llama Nueva España, que es el actual México, bueno, Nueva España era un poco más grande, pero vamos, que la figura de Hernán Cortés es una figura central, es importantísima y además una figura que se merece que le hagan una película. Si le han hecho una serie a los mexicanos, pues merecería un largometraje.
Bueno, ¿qué piensas de las palabras que, según la Conferencia Episcopal, se han malinterpretado del Papa Francisco sobre la conquista de España?
Bueno, el Papa Francisco básicamente lo que vino a decir el otro día, no lo dijo él, encargó a un obispo que lo dijese, que lamentaba profundamente los errores en la evangelización de América.
Y ahí quería yo llegar contigo.
Ya está.
Si hubo tantos errores.
Muy diplomática, muy, muy del Papa. Vamos, el Papa no va a salir diciendo palabrotas ni nada por el estilo y vino a decir eso. Bien, a mí me parece que es algo extemporáneo. Es decir,
Si empezamos a hablar de, por ejemplo, los romanos.
Bueno, la propia Iglesia Católica, si tiene que empezar a pedir perdón por todo lo que hicieron papas en el pasado, ¿no? Habría que pedir perdón a los husitas porque se quemó a Jan Hus en 1415 en la hoguera. Tendría que pedir perdón a los cátaros, por ejemplo, a quienes exterminó en el siglo XII. En fin, que errores la Iglesia como institución humana ha cometido muchos a lo largo de los siglos. También ha tenido aciertos, evidentemente. Ahora bien, ¿es el Papa y la Iglesia actual responsable de los errores que cometieron los curas doctrineros en América en el siglo XVI? No, porque no somos responsables de lo que ha hecho nuestro padre o nuestro abuelo como para serlo de lo que hizo un ancestro lejano hace 4 o 5 siglos. Uh-huh. Así que bueno, digamos que el Vaticano siempre trata de estar a bien con todos. Es muy diplomático y ha visto que era el bicentenario de la independencia de México y ha querido poner su grano de arena para la concordia. Claro, esto evidentemente pues ha traído polémica, porque lo que diga el Papa va a misa, literalmente.
Va a misa, claro. Oye, ¿qué me dices de cuál es la época más gloriosa, bajo tu criterio, de la historia de España? No se ponía el sol.
Yo creo que la más gloriosa desde el punto de vista, no tanto político, sino desde el punto de vista humano, fue la primera mitad del siglo XVI, por cómo todas las potencialidades de dos reinos medievales, que no eran especialmente importantes a escala europea, como era Castilla y Aragón, lo que luego conformó España, empiezan a recorrer el mundo. y empiezan a establecerse por los lugares más insospechados, no solo América.
¿De quién hablamos? ¿De Carlos I?
Hablamos de la época, sí, de Carlos I, el principio de Felipe II. Desde el punto de vista humano, todas las potencialidades de esos dos reinos se disparan. Vemos, por ejemplo, cómo la Universidad de Salamanca pasa a ser de las principales del mundo y estar al máximo nivel. Vemos cómo hay españoles en todos los rincones del planeta dando la vuelta al mundo. De hecho, en 1521 se completa la primera vuelta al mundo. Cómo hay expedicionarios castellanos o aragoneses en todas partes. Cómo el Sevilla se convierte en una especie de Florencia sobre el Guadalquivir. Todos esos 50, 60 años que van de aproximadamente principios de siglo, sí, la primera década del siglo, hasta más o menos la batalla de San Quintín, son una auténtica locura para los naturales de esta tierra, no nosotros, sino para nuestros abuelos lejanos, ¿no? Y la expansión que tiene, no solo política, sino cultural, toda la realidad hispana es muy grande. A buena medida, todo lo que vino después se debió a ese medio siglo fastuoso, ¿no? Ese gran siglo.
¿Por qué no nos quieren en Flandes, ahora que hablamos de esa bueno, época?
En Flandes creo que sí nos quieren. En Flandes son católicos, recuérdalo. En donde creo que no nos quieren
Holanda. Somos como el coco, ¿no?
En sí. Holanda sí, claro, porque la Guerra de los 80 años, que es posterior a finales del siglo XVI y principios del XVII, los gobernadores españoles de los Países Bajos cometieron algunas atrocidades y eso quedó en la memoria. Luego se amplificó mucho, es cierto, por la propaganda del lugar, pero vamos, se quedó la imagen del invasor español que había perpetrado atrocidades contra los naturales del lugar, y eso ha llegado hasta el momento presente.
Sí, además a los niños creo que se les dice, ¿no? Cuidado, que es un español.
Se les dice que viene el Duque de Alba.
El Duque de Alba quiso acabar
con aquello en el siglo XVI todavía, quiso acabar con aquello por las bravas. Dijo, bueno, estos son no tanto por motivos religiosos, la cuestión religiosa se complicaría más tarde, sino políticos, eran unos rebeldes, eran unos tipos que estaban desafiando al rey. El rey de España era el mismo que el de Holanda, era Felipe II, tenía los derechos de ese rey de los dos sitios y por lo tanto les consideró unos rebeldes políticos a la autoridad, a la monarquía. Y pensó que siendo muy duro, disuadiría a todos los holandeses de perseverar en la rebelión. No lo consiguió, pero entre tanto, claro, creó el Tribunal de los Tumultos, hizo que pagasen muchos justos por pecadores, y el resultado pues ha quedado hasta el momento presente. Un poco lo que le tenemos a los franceses con lo de la invasión napoleónica aquí, más o menos.
Ahí.
La espinita todavía un poco clavada.
La espinita,
¿no?
Ahí clavadísima, es verdad. Estamos hablando con Fernando Díaz Villanueva, la contrahistoria de España, absolutamente interesante, además narrado de una manera, pues como le están escuchando a ustedes, que es absolutamente didáctica. Y dime una cosa, Fernando, ¿qué episodio? Porque casi siempre lo que tú nos narras, menos la transición, que es el final, casi todo estamos en guerra. Casi todo es periodo entre guerras.
Bueno, pero no son nuestro caso, en todos los países de Europa.
En España tuvimos
un siglo XX relativamente tranquilo, solo una guerra civil, no entramos ni en la primera ni en la segunda. No pueden decir lo mismo franceses, italianos, alemanes, británicos, etcétera, ¿no? Hasta Portugal entró en la Primera Guerra Mundial y España no. Es decir, la historia del ser humano es la historia de las guerras.
Eso es lo que yo te quería preguntar, es la historia de las guerras.
Los españoles. La generación de mis padres y la mía somos las dos primeras que no tienen guerras. Mi abuelo ya estuvo en la guerra civil y en la mundial. Y si vamos hacia atrás nos encontramos la guerra de Cuba, las guerras carlistas, solo en España. Un francés te puede decir lo mismo, o un italiano, un recorrido parecido. Las guerras hasta el siglo XX tenían cierto componente heroico, glorioso, y no eran especialmente mortíferas, a no ser que se complicasen mucho con la población civil, como fue el caso de la guerra a los 30 años. Pero si no, en la guerra no moría mucha gente. Donde la guerra se convierte en una auténtica maldición, tanto para los soldados como para los que no lo eran, es a partir de la Primera Guerra Mundial, y es cuando aparece el pacifismo. Hasta entonces la guerra tenía ciertos elementos hasta deseables para muchos.
Que era una fuente de ingresos también para muchas personas.
Y de conquistas.
¿No?
Es que la idea de que tú puedas conquistar otro país y quedarte con él hoy es completamente enloquecida, pero hasta la Segunda Guerra Mundial no era así. Bueno, si yo tengo más fuerza que el vecino, le invado y me quedo con su parte, pues me quedo con su parte y es derecho de conquista. Hoy el derecho de conquista no existe. Saddam Hussein en el 91 se enteró de eso por las bravas, ¿no? Que había invadido Kuwait, pensó que se lo podía quedar y la comunidad internacional le dijo que no podía ser, que no puede conquistar, que no funciona el mundo así. Pero durante miles de años ha funcionado así. Y esa es la razón por la cual hay tantas guerras, ¿no?
Fernando, ¿por qué había que poner un punto final? ¿Por qué la transición?
Pues porque...
Porque ahí hay un punto y aparte. ¿Será objeto de otro libro?
No, en absoluto. Yo no voy a... No se puede hacer historia con el presente. Vale, eso ya es trabajo de los periodistas. Yo soy periodista, no historiador, aunque estudié historia en la universidad. Y entonces la metodología del periodista y el historiador es exactamente la misma. No, en eso no varía.
Hay que investigar.
De ahí que me costó poco pasar de la historia al periodismo. La diferencia está en que la historia la tienes que hacer mirando hacia atrás, sin conflictos de intereses personales y la haberla experimentado. Yo nací en los años 70,
luego
la transición no la recuerdo, era pequeño, evidentemente. Y
la puedes estudiar y la puedes decir y contar de manera objetiva.
De,
¿no?,
manera, sí, objetiva, desapasionada, por lo menos. Entonces, al final termina el libro diciendo, bien, se aprueba la Constitución en el año 1978 y el resto es lo que estamos viviendo, porque no ha habido ningún cambio sustancial en España desde el año 1978. Otra cosa es que esto se hubiese acabado, que se hubieran proclamado la Tercera República. Entonces ya podríamos hablar de el periodo anterior, el que yo he vivido toda mi vida, en pasado. Aun con todas, estaría trufado de mis propias vivencias, de mis propias opiniones políticas, etcétera. Así que lo dejé ahí. Lo expliqué como, lo pongo por haciéndome eco de Juan de Mariana, que fue el que escribió la primera historia de España. La escribe a principios del siglo XVII, pero se queda en Fernando el Católico. Uh-huh. No quiero herir a nadie, así que me quedo un siglo antes, ¿no? Pues yo no he esperado tanto, pero sí lo he dejado 40 años antes.
Pues Fernando Díaz Villanueva, Alejandro, le tienes aquí absolutamente entregado, porque a Alejandro le encanta...
Sí,
la historia.
Sí.
Y estaba muy emocionado de tener entre nosotros a Fernando Díaz Villanueva.
Al final es una clase de historia escuchar a Fernando y los que somos asiduos a sus programas y le escuchamos en la Contrahistoria, en la Contracrónica, pues la verdad que es un placer. Y además que este libro que ha sacado es un trabajo que está muy bien hecho y se está viendo. Yo quería incidir un poquito más, intentar tocarle el corazoncito a Fernando, porque yo sé que al final todo esto, él ha creado pues una marca personal, un propio sello, como son esas contras, Contrahistoria, Contracrónica y demás, pero claro, cuando uno se da cuenta, Fernando, ¿cómo lo asimila esa comunidad que ha llegado a construir de Contraescuchas, que tiene por todos los países, yo creo que de lengua hispana, ¿no?
Sí, aproximadamente la mitad de los oyentes están en América. Esa es la razón por la que digo Contraescucha, porque en América no dicen oyente. Dicen o escucha o dicen auditor, en el caso de Chile. Entonces, de esto me tuve que enterar después, claro. Entonces, yo les decía oyentes y les resultaba que como oyente.
¿Qué
oyente
es esto?
Que... Entonces, por eso decimos Contraescucha. Tú, por ejemplo, Alex, eres un Contraescucha. Contraescucha de Madrid, en este caso. Pero vamos, nosotros lo entendemos y además, entre oír y escuchar hay una diferencia sustancial.
Sí.
La escucha implica atención.
Y oír, puede que estés haciendo otra cosa y pase por ti sin dejar huella.
Correcto,
¿no?
Vemos el tráfico de la calle, ¿no? Pero no lo escuchamos.
Entonces es
importante. Ya sabéis que en América utilizan el castellano a menudo con más precisión que nosotros.
Bien, bueno, pues nos gusta lo de los contraescuchantes, a mí me encanta.
Los contraescuchas, claro, aquí tenemos escuchas también, ahora mismo nos están escuchando, o eso espero, vamos.
Bueno, Fernando, es un auténtico placer tenerte, Fernando Díaz Villanueva, La Contrahistoria de España, ya va por la segunda edición, esto crece y crece.
Sí, no me lo esperaba, además, no pensé que fuese a venderse tanto. Fui a la Feria del Libro, pensé que iba a firmar 10 o 15 ejemplares, y fueron 3 días que tuve que quedarme 2 horas más, en fin, con mucha cola, pero todo el mundo se fue con su firma, eso sí.
Qué bien, pues hoy, la noche de los libros, ya no hay excusas. Hay que comprar La Contrahistoria de España de Fernando Díaz Villanueva, al que ya hemos adoptado, así que el próximo queremos que lo presentes también aquí. Gracias, Fernando.
Gracias a ti, Nieves.
Un placer, Alejandro González. Enseguida volvemos, primero las noticias.